de los nueve círculos dantescos hasta la muerte segunda. No es nada agradable involucionar en el tiempo. Yo personalmente no le tengo miedo al infierno. En los infiernos se desintegra el ego, el yo, el mundo. Ese yo de la psicología experimental. Ese yo que estudian todos los psicólogos de este planeta. En el reino mineral sumergido pasamos siempre por la muerte segunda. Mas en verdad que no es nada agradable desenvolverse involutivamente dentro de los nueve círculos del Dante Alighieri. No les recomendaría a ustedes pasar por el Mictlán con sus pruebas tan terribles. Precisamente aquí, en nuestro querido México, hablaban nuestros antepasados de Anáhuac sobre el Mictlán. Ese Mictlán no es otra cosa sino los mundos infiernos del Dante con sus nueve círculos infernales. Allí están todas las pruebas tremendas de que hablaran los antiguos iniciados. Allí está la sabiduría que nos mostrara el florentino Alighieri Dante. Allí está la sabiduría que pintara Virgilio, el autor de la Eneida. Inenarrables amarguras pasan y concentran en la involución sumergida de los mundos de invierno. Por lo tanto, no es aconsejable involucionar en el tiempo. Obviamente quienes pasan por esas tremendas pruebas, después de la muerte segunda ingresan a los paraísos elementales de la naturaleza. Posteriormente evolucionan en los cuatro reinos para volver a alcanzar el estado humano que otrora perdieran. Disolver el yo es fundamental y es mejor hacerlo aquí y ahora. Me viene en estos momentos a la memoria un pasaje de Mahoma. Ya estando muy anciano y a punto de morir, junto a la fuente cristalina de un oasis, se dirigió a las multitudes y dijo: si a alguno le debo algo, que me esculpa el rostro. Ciertamente un hombre avanzó hasta él y le escupió el rostro. Aquel hombre sabio, Mahoma, se lavó la cara pues en la fuente cristalina de aquel oasis y exclamó: más vale pagar todo de una vez en vida y no después de la muerte. Y es que los sufrimientos que se han de atravesar en el Mictlán de los aztecas son ciertamente dolorosos. Por todos estos motivos, tenemos que reflexionar. Hay almas que prefieren liberarse de una vez para siempre y que ingresan, como dice la sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac, al Tlalocan, a regiones inefables, vivamente representadas por Tlaloc, el dios de la lluvia. Existen regiones inefables en el mundo molecular, gobernadas por Huehuetéotl, el dios del fuego, o por el dios murciélago, etc. Vivas representaciones del esoterismo antiguo, vivas representaciones de mística cristiana y azteca trascendente y trascendental. En todos casos, mientras uno no disuelve el ego, tampoco tiene derecho a entrar a esas regiones inefables de que nos hablaran las religiones antiguas. Mientras uno no haya disuelto el mismo, mientras no se haya elevado en la línea vertical donde están los distintos niveles del ser, Tampoco tendrá derecho a que su conciencia superlativa y trascendental ingrese en los paraísos moleculares. Quienes de verdad intenten lograr la auténtica felicidad deberán empezar por entrar por el camino vertical. En la vertical se nos ha enseñado claramente que no somos todavía individuos sagrados, que cada uno de nosotros es una persona máquina y que dentro de nuestra persona hay muchas personas. Dentro de nosotros hay muchas personas psicológicas. Tenemos el yo de la ira, tenemos el yo del odio, tenemos el yo de la envidia, tenemos el yo de los celos, tenemos el yo de la chismografía, tenemos el yo de la ambición, tenemos el yo de la astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes que tenemos no son mera ficción, son tremenda realidad para el que haya desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Todos estos yoes personas entran y salen de nuestro cuerpo físico a voluntad. Todos estos yoes personas tienen también tres cerebros. Cada yo persona tiene un cerebro intelectual, un cerebro emocional y un cerebro motor instintivo sexual. Cada yo persona es de por sí mismo una entidad completa. Así pues, dentro de nuestra persona viven muchas personas que entran y salen libremente en nuestro organismo. Ahora entenderán ustedes por qué en verdad no tenemos nosotros un criterio completo. ¿Por qué estamos llenos de terribles contradicciones? Un rato decimos una cosa, otro rato afirmamos lo contrario. Si nos pudiéramos ver en un espejo tal como somos, si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, psicológicamente hablando, puedo decirles a ustedes en nombre de la verdad que nos volveríamos locos, que huiríamos despavoridos, que trataríamos de escapar de sí mismos. Si fuéramos una persona responsable, si cada uno de nosotros fuera un individuo sagrado, si fuera íntegro, todo sería diferente. Mas nosotros no somos íntegros, no poseemos eso que se llama unicidad. Somos una multiplicidad desordenada y caótica. Nos creemos vivos y estamos muertos. Dentro de nosotros viven muchos espectros de la muerte. El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy lujurioso, el yo soy iracundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes personas, repito, entran y salen dentro de nuestro cuerpo. Dentro de cada yo persona tenemos en verdad embotellada una fracción de nuestra propia conciencia. Así pues, nuestra conciencia está embotellada entre toda esa multiplicidad de yoes que constituyen el mí mismo. Nuestra conciencia embotellada funciona en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, tenemos la conciencia dormida. De todos los fenómenos físicos que se suceden a nuestro alrededor, ya claro, físicos y subrayo, tan solo podemos percibir una millonésima parte de tales fenómenos. Es decir, existe una multiplicidad extraordinaria de fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor y que no somos capaces en verdad de percibir. Estamos dormidos, pero creemos estar despiertos. No admitimos estar dormidos, hasta nos ofendemos cuando alguien nos trata de tales. Así en verdad necesitamos despertar. Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar. Si nosotros estuviéramos despiertos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si nosotros estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente. No seríamos víctimas de las circunstancias. Podríamos manejarlas a voluntad. Mas nosotros, en verdad, no estamos despiertos. Nosotros estamos profundamente dormidos. Nosotros dormimos profundamente, ignoramos que ignoramos. Ha llegado la hora en que nos preocupemos por el despertar. Cuando despertemos podremos percibir perfectamente eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando uno experimenta lo real, también experimenta un elemento que transforma radicalmente. Nosotros necesitamos experimentar ese elemento con el propósito de trabajar intensamente sobre sí mismos. Si hace necesario, ante todo, volver esas personalidades vanas que cargamos en nuestro interior, con el objeto precisamente de despertar conciencia, cuando un choque psicológico, bien sea de ira, bien sea de odio, etcétera, es desintegrado, la conciencia allí embotellada también queda emancipada, liberada. Entonces viene el despertar. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia despierta. Mas si trabajamos sobre sí mismos, si eliminamos todos esos yoes personas que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro porcentaje de conciencia poco a poco. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, podríamos decir que en verdad las guerras sobre la faz de la tierra desaparecerían para siempre. Si la gente llegara a tener un 50% de conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. Ahora, llegar a tener un 100% de conciencia despierta es solo cuestión de iniciados, de superhombres, como de Moisés, Buda, Gautama, el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos trabajar mucho, de disolver esos yoes que en nuestro interior cargamos para poder cambiar nuestra propia vida, para poder despertar conciencia, para llegar a la iluminación, para experimentar en verdad eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ante todo, como ya dije, cuando uno entra por la senda vertical, cuando admite que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene el yo de la ira, debe trabajarlo. En principio, solo limitarse a comprenderlo, a observarlo, y luego comprenderlo a través del análisis, a través de la meditación profunda, a través de los estudios directos. Una vez comprendido que tenemos tal o cual yo de efecto, entonces pasamos a la tercera fase: desintegración, eliminación. La mente por sí sola no podría eliminar ningún defecto psicológico. La mente tan solo puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel al otro, esconderlo de sí misma y de los demás, etc. Condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que pueda realmente desintegrar cualquier yo defecto. Afortunadamente ese poder lo poseemos todos, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Quiero referirme en forma enfática al poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta gnóstico, a ese poder extraordinario que los orientales denominan Kundalini y que los alquimistas medievales denominan Estella Maris. Estella Maris, en verdad que es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Estella Maris, la cobra sagrada, el poder serpentino, de Kundalini, como se le llama en el Indostán y en el Tíbet, puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico. Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar el poder de Devi Kundalini Shakti. El poder se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera. Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual error psicológico. Mas en verdad tenemos que afirmar en forma enfática que el poder maravilloso de Devi Kundalini Shakti se multiplica extraordinariamente en la novena esfera. Con ese poder milagroso, Podemos desintegrar cualquier defecto. Devi Kundalini, Isis, Adonía. Esa variante de nuestro propio ser, ese aspecto de Dios Madre en nosotros, puede eliminar de sí mismos el defecto que hayamos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Ha llegado la hora de entender a fondo esta cuestión y ir muriendo instante a instante. Solo con la muerte adquiere lo nuevo. Si el grano no muere, la planta no nace. Es necesario que nos resolvamos todos a morir si queremos de verdad nacer espiritualmente. Recordemos la frase del párrafo aquel, digo, de Jesús y de Nicodemo. Jesús exclamó diciendo: es necesario que mueras para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos morir aquí mismo y ahora, si es que queremos de verdad entrar en los mundos superiores de conciencia cósmica, completamente despiertos, totalmente iluminados, transformados radicalmente. Así como estamos, no tenemos para nada. Somos un fracaso total. Así como estamos, no somos sino egos. El yo psicológico no puede crear una nueva edad. El yo psicológico no puede iniciar la era del acuario entre el augusto tronar del pensamiento. El yo psicológico no puede hacer la edad de oro. Aquellos profetas falsos que dicen que en el año 2001 o 2007 comenzará la era de la fraternidad y del amor, la era de oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, en su colosal obra titulada La Eneida, se equivocan, mienten. Porque, ¿de qué manera podría el ego inventar una edad de oro? ¿Creen ustedes acaso que el yo de la psicología experimental, ese yo tenebroso, ese yo loco, ese yo de la guerra, de la sentencia, etcétera, 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 podría crear en verdad la edad de oro? Obviamente necesitamos morir en sí mismos, aquí y ahora. Si es que queremos de verdad crear la futuridad, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura. Ha llegado el momento de entender que no somos felices. Ha llegado la hora de comprender que somos unos desventurados y no debemos engañarnos a sí mismos creyéndonos muy autoimportantes, autoperfectos, soberanos, dioses, hombres y no sé qué más. Coloquémonos en el plano de la prueba. Cada uno de nosotros tiene que luchar para existir, tiene que luchar para vivir, no es feliz. Cambiar en lo fundamental. En mi libro se ha hablado mucho sobre el sexo. He dicho bastante sobre la fragua encendida de Vulcano, sobre la alquimia sexual. Obviamente mediante la transmutación de la libido genésica, citada tantas veces por San Agustín. Es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirlos en hombres. ¿Más de qué serviría convertirlos en hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra, en el sentido más extraordinario, si no eliminamos el ego? Aquel que posea los cuerpos existenciales superiores del ser y no haya eliminado el ego, se convierte de hecho y por derecho propio en un Hannes Müntgen con doble centro de gravedad, en un fracaso, en un aborto de la madre cósmica. Así pues, trabajar en la fragua encendida de los cíclopes es necesario. Pero si no eliminamos el ego, fracasaremos rotundamente. Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque perfecto solo el Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros todos, empezando por mí, que soy el que estoy dictando esta cátedra aquí ante ustedes, me considero y nos debemos considerar imperfectos. Es lamentable que en el movimiento gnóstico hayan todavía personalidades, dijéramos, que se crean perfectas. Es lamentable que en el movimiento gnóstico todavía hayan mitómanos. Personas que se sientan sublimes, jerárquicas. Yo como presidente fundador de este gran movimiento jamás me sentiría perfecto, porque estoy perfectamente convencido de que solo Él, el Señor, el Padre, es perfecto. Mas en el movimiento gnóstico se ven a veces incongruencias y asombro. Personas llenas de errores que se creen sapientes. Personas que se sienten muy santas cuando sus manos están llenas de carbón. Personas que se sienten muy elevadas jerárquicamente, transformadas en hierofantes, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la senda vertical revolucionaria. Tenemos que situarnos en un plano de las más crudas realidades. En modo alguno me veo aquí por el propósito de ser pesimista. Tampoco me propongo llenar el corazón de ustedes con pesimismo. Solamente he querido poner sobre el tapete de las realidades el estado psicológico en que todos y cada uno de nosotros se encuentra. En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos yoes defectos que cargamos, nuestra conciencia estará profundamente borrada. Moriremos sin saber a qué horas, naceremos sin saber cómo ni por qué. Continuaremos en el más allá como sonámbulos, como fantasmas. Así ha sido nuestra vida. Así ha sido y así será en tanto no eliminemos de nuestro interior los yoes defectos. Pero tengo que decirles a ustedes que no todo lo que se cree es mera intelectualización. No quiero decir que la intelección iluminada no sirva. Lo que quiero es aclarar que si el agua no hierve a 100 grados, no se disuelve lo que se debe disolver y no se cocina lo que hay que cocinar. Así también, similarmente afirmo y en forma enfática, que si nosotros no pasamos por fuertes crisis emocionales, intencionales y conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar, y no cristalizamos en sí mismo lo que necesitamos cristalizar. No es todo, pues, mero intelecto. En este trabajo solamente es posible avanzar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. No todo es intelecto, necesitamos pasar por grandes crisis emocionales. No todo es intelecto, el centro emocional debe valorizar el trabajo psicológico que nos conduce a la transformación de fondo. La emoción debe trabajar más que el intelecto. La emoción debe hacerse activa en nosotros. Así, por el camino de las emociones auténticas, llegaremos nosotros al despertar de la conciencia. En verdad que yo solo uso el intelecto cuando estoy hablando con ustedes. Cuando tengo que dirigirme a la humanidad, al mundo, en mi vida privada no lo uso. En mi vida privada solo existe el sentimiento, el amor, la conciencia, la música, la belleza y eso es todo. Mas el intelecto no buscar los representantes para poder entenderme con ustedes. Porque como dije al principio, ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablarles. Y entre ustedes y yo debería haber mutua comprensión. Por eso me he visto obligado a usar el intelecto esta noche. En nombre de la verdad tengo que decirles que de todo, que se hace inaplazable la desintegración del vínculo. Cuando el yo psicológico es desintegrado en su totalidad, cuando se reduce a cenizas, cuando el ego animal deja de existir, la conciencia queda totalmente iluminada. Puede ver a los que lo ven, puede platicar con ellos cara a cara, puede ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Puede visitar el nirvana, el paranirvana, el mahaparanirvánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras la conciencia esté dormida, nosotros no pasaremos de ser meros intelectuales condenados a la pena de vivir. Y eso es todo. Ha llegado la hora de las grandes revoluciones, la hora en que tenemos que definirnos por el ser o el no ser de la filosofía, la hora en que tenemos que levantarnos en armas contra nosotros mismos, contra el mundo, contra la naturaleza, contra el cosmos, contra todo y contra todo. Ha llegado la hora en que nosotros debemos romper grilletes y abandonar esta cárcel de miseria donde vivimos. Tal cárcel se llama el ego. En tanto no destruyamos esta cárcel miserable, esta mazmorra. morro inmunda, nuestra conciencia continuará allí, enfrascada, funcionando en virtud de su propio condicionamiento, dormida, inerte. Ahora comprenderán ustedes por qué me interesó tanto, porque he dicho esta noche que lo principal es morir. Así es, así será, así debe ser. Desgraciadamente el ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia conciencia. Al escucharme, muchos de ustedes se dirán que soy demasiado pesimista. Se pondrán la mano en el corazón para decir, bueno, yo he logrado algunos avances. Cada cual buscará algún justificativo para su conducta, para su modo de ser, etc. Porque nadie quiere reconocer la verdad, reconocer que es un infeliz. Se nos han hecho muchos profetas, cada cual promete maravillas. Los políticos prometen darle al mundo la dicha, la felicidad, etc. ¿Y qué? Que el mundo con sus amarguras sigue atando y seguirá andando, y el dolor continuará día tras día hasta que nosotros eliminemos las causas del dolor. Esas causas no están fuera de nosotros mismos, y las causas están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos rebelarnos, ya dije, contra nosotros mismos, contra la naturaleza y contra el cosmos. Necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe, si es que queremos la emancipación, la liberación final. Sinceridad es lo que necesitamos, no engañarnos más miserablemente los unos a los otros. Desgraciadamente, falta mucho la sinceridad en el mundo. Todos se sienten perfectos, todos se creen justos, todos se creen santos, todos se creen sabios. En las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista no hay ninguno que se crea ignorante. Todos creen que ya agarraron a Dios por las barbas. Ignoran. Y lo peor de todo es que no solamente ignoran, sino que además ignoran. Eso es lo más grave. Ha llegado la hora de las grandes decisiones. Ha llegado la hora en que nosotros debemos meternos por la senda de la revolución en marcha, por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, por el camino vertical revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce al superhombre. Desgraciadamente ahora no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Para ser hombre se necesita haber disuelto el ego, y haber creado cuerpos existenciales superiores del ser, más aún, haber dejado que apete por la humanidad. Es duro que estoy diciendo esto en otro. Estoy afirmando en forma enfática que todavía nosotros no hemos llegado al estado humano, que somos tan solo meros animales intelectuales. Se hace necesario primero alcanzar el estado humano. Más tarde, posteriormente, llegaremos al superhombre. Estudiando uno de nuestros manuscritos de Anáhuac, leí algo extraordinario. Afirman nuestros antepasados aztecas lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera, los fabricaron de madera, y después de haberlos fabricado de madera, los fusionaron con la divinidad. Mas luego concluye diciendo: no todos nosotros logran fusionarse con la divinidad. Es claro que si nosotros nos convertimos en hombres por el hecho de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov, no por ello quiere decir que hayamos triunfado. Para el triunfo total es necesario lograr la integración con la divinidad. Quien haya alcanzado el estado humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe ante todo someterse a la disolución del ego. Porque si un hombre verdadero no disuelve el ego, se convierte en Hanasmusen con doble centro de gravedad, en un aborto a la madre cósmica, en un fracaso. Así pues, solo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, solo viviendo en sí mismos, lograremos en verdad la la integración con el Maha, con la divinidad, entonces nos convertiremos en Kumara en el sentido más completo de la palabra. Un Kumara es un superhombre. Un Kumara es un Mohoy encarnado. Un Kumara tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Nosotros debemos convertirnos en Kumara, en hombres auténticos, en seres divinales, inefables, en individuos sagrados. Mas así como estamos en verdad, no somos más que meros animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Yo invito a todos aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a inquirir, a buscar, a bucear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta. Cuando uno comprende todo esto, entra por el camino que conduce al superhombre. La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan. Tiembla la tierra en Guatemala, tiembla en Nicaragua. Continuarán los temblores por todas partes. Aquí mismo.